Bienvenido al Poder del Éxito. Inicia usted el día de hoy un programa integral conmigo, Miguel Ángel Cornejo, para que usted logre transformarse en un líder extraordinario.
El ser excelente. Ser excelente es hacer las cosas. No buscar razones para demostrar que no se pueden hacer. Ser excelente es comprender que la vida no es algo que se nos da hecha, sino que tenemos que producir las oportunidades para alcanzar el éxito. Ser excelente es comprender que con base en una férrea disciplina es factible forjar un carácter de triunfadores. Ser excelente es trazarse un plan y lograr los objetivos deseados a pesar de todas las circunstancias. Ser excelente es saber decir, me equivoqué, y proponerse no cometer el mismo error. Ser excelente es levantarse cada vez que se fracasa con un espíritu de aprendizaje y superación. Ser excelente es reclamarse a sí mismo el desarrollo pleno de nuestras potencialidades, buscando incansablemente la realización. Ser excelente es entender que a través del privilegio diario de nuestro trabajo podemos alcanzar la realización. Ser excelente es ser creador de algo, un sistema, un puesto, una empresa, un hogar, una vida. Ser excelente es ejercer nuestra libertad y ser responsables de cada una de nuestras acciones. Ser excelente es sentirse ofendido y lanzarse a la acción en contra de la pobreza, la calumnia y la injusticia. Ser excelente es levantar los ojos de la tierra, elevar el espíritu y soñar con lograr lo imposible. Ser excelente es trascender a nuestro tiempo, legando a las futuras generaciones un mundo mejor. Ser líder de excelencia de esta talla son los que necesita el mundo y los reclama Dios.
El poder de los seres extraordinarios. Los seres humanos tenemos básicamente un paradigma fundamental. Un ser humano está destinado a ser ordinario o ser extraordinario. ¿Qué significa la palabra ordinario? La palabra ordinario significa común, corriente, del montón. ¿Qué significa una persona extraordinaria? Una persona que rompe el paradigma de lo común. Alguien que se atreve a desafiar lo establecido. Una persona que se exige a sí mismo no ser uno más del montón. Y todos los seres humanos, curiosamente, estamos llamados a ser extraordinarios. Pero por supuesto, una hormiga está destinada a ser hormiga. Una hormiga no se puede poner a reflexionar si mañana quiere estudiar medicina o pintura o artes o visitar a su hermanita la hormiguita. Definitivamente la hormiga sigue un código genético y su destino es ser hormiga siempre. Si el ser humano se deja llevar por sus instintos, sencillamente puede vivir como un animal. Pero si el ser humano, además de tener esos instintos, puede lograr conectar su espíritu, su voluntad, puede convertirse en un ser superior y diferente. Aristóteles decía en forma muy clara que lo que hace la gran diferencia entre los seres humanos y los animales es la conciencia. Porque los seres humanos tenemos la capacidad de reflexionar. Un león no se pone a reflexionar. Imagínese usted a un león por un momento reflexionando si mejor cambia para ser vegetariano, si ya deja de cortar gacelas. O sea, ¿qué va a hacer nuestro amigo el león? Por supuesto, el ser humano sí tiene la capacidad de autodistanciarse. Puede salirse del escenario y autoobservarse qué está haciendo con su vida, hacia dónde va y hacia dónde quiere llegar. Usted reflexione. Reflexione un momento, por favor. ¿Le gustaría llegar a ser un ser extraordinario? Una persona que se distinga por su estilo, por su forma, por sus logros, por sus éxitos, o sencillamente morir, como muchos han muerto, sin saber ni siquiera para qué han existido. Mire, muchos epitafios, en gran cantidad de cementerios en el mundo, tienen una leyenda que dice así: aquí yace una persona que nació, vivió y se murió y nunca supo para qué existió. Lo importante del ser humano es identificar para qué existe, qué es lo que busca en la vida y qué es lo que usted quiere de la vida. Todos los seres humanos, sin excepción, hemos nacido con una obra magistral. Ben Gurión decía que el que no cree en milagros no es realista, porque el ser humano en sí es una auténtica obra maestra. Podemos hablar, por ejemplo, de la destreza de una mano. Aristóteles decía que era la herramienta más valiosa sobre la faz de la tierra. Piense usted un momento, ¿qué ha surgido de las manos del ser humano? De las manos han surgido los milagros más grandes de la ciencia. La poesía, la música, todo lo más extraordinario que usted se puede imaginar, son las manos, el instrumento por excelencia. Y si nos vamos a reflexionar en la grandiosidad que tiene la ingeniería de un ojo, piense usted que una cámara fotográfica puede tener, pues no sé, tal vez 4, 5, 10 diferentes diafragmas. El iris de su ojo tiene 1200 diafragmas que se ajustan constante y permanentemente a la intensidad de la luz o se abren cuando hay oscuridad. Recuerde, entra usted al cine, hay poca luz, no vemos a las personas alrededor y ya, unos 10 minutos después, nos damos cuenta quién es esta que está al lado, el de ahí enfrente, mi vecino, empezamos a identificar, nuestro ojo se ha ajustado. Mire, sabemos el valor de todas las cosas, sabemos el valor de un coche, de una casa, de un traje, pero sabemos el valor de una persona. Oiga, y si nos fuéramos a investigar a los centros de trasplantes de órganos a nivel internacional y nos cotizaran ahorita un trasplante de una córnea, una piececita muy pequeña que tenemos todos en los ojos, pues mire, aproximadamente un trasplante ha de andar como en unos $40,000. Y si hablamos de un trasplante de un pulmón, bueno, pues ese ya sube, ya está como en $300,000. ¿Y cuánto nos costará un ojo y un corazón? En fin, el ser humano es una joya invaluable. No hay dinero con el que se pueda comprar todos los elementos que componen a un ser humano. Desafortunadamente, poseemos este cuerpo y no sabemos el valor que tiene. Estamos más bien preocupados por las cosas que por aquello que ya por milagro hemos recibido. Ninguno de nosotros pudo decidir qué cuerpo tener, ni qué ojos tener, ni qué color de cabello. Sencillamente se nos fue dado. Y lo más curioso es que cada pieza que se nos ha dado se puede considerar cada una obra magistral, extraordinaria, fuera de serie. Y si hablamos del misterio más grande sobre la faz de la Tierra, que todavía no se descubre toda su inmensidad y todo aquello que tiene aún por dar, solamente pesa el 2% de nuestro cuerpo. ¿Qué es el cerebro? Misterioso, extraño, se calcula que solamente conocemos el 15% de su funcionamiento. Oiga, ¿usted sabe cómo almacena nuestra memoria? ¿Cómo logramos no solamente recordar datos, fechas, sino que además recordamos sensaciones? ¿Ha visto usted de casualidad a una persona que se molesta con otra y nos platica al día siguiente, es su enojo, su molestia, y se vuelve otra vez a enojar, y se vuelve otra vez a molestar, y le decimos, ya, bájale, hombre, no es para tanto, si nada más me lo estás platicando? ¿Qué sucede? Su cerebro está reproduciendo no solamente información, sino también emociones. ¿Dónde estará esa memoria olfativa que tenemos todos los seres humanos? Usted llega a la casa de su mamá y abre la puerta, sorpresa, huele a su mamá. Usted abraza a su hijo, sorpresa, huele a usted. Toma otro y dice, no, vete para allá, quién sabe quién sea. Pero definitivamente usted tiene una memoria olfativa. Hay música que le hace vibrar y le trae recuerdos, gratos o ingratos. Y esa no, porque me hiere. Hay personas que en muchos restaurantes o en algunos bares, por favor, esa música no, porque esa me trae recuerdos o muy gratos o muy desagradables. Tenemos una memoria emocional. El ser humano, ante su misterio, no sabemos todavía cómo el cerebro logra producir uno de los misterios más grandes, la sonrisa humana. ¿Acaso usted ha visto a un perro muerto de risa? ¿Verdad que no? Pues resulta que una facultad propia y exclusiva de los seres humanos es la sonrisa. ¿Qué misterio tiene la sonrisa? Curiosamente, se utilizan los mismos músculos para reír que para llorar. Es más, hay gente que llora de felicidad. Y nos dices que estoy muy feliz y está llorando. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cómo se logra producir el buen humor en un ser humano? No lo sabemos. Y si además seguimos investigando las funciones que tiene el cerebro, llegaríamos a la más sorpresiva y la más increíble de todas. William Shakespeare lo decía por demás en forma poética: cuando el ser humano se convierte en ángel, cuando el hombre se asemeja a Dios, cuando el ser humano recibe el don de la semejanza del Creador. ¿Sabe cuándo? Cuando puede utilizar esa maravillosa función que se llama imaginación. La imaginación del ser humano es incalculable. Dios, en esencia, es infinito. Y el hombre ha recibido la semejanza de Dios cuando Él nos hizo infinitos. Todos nosotros somos infinitos. Guido de Arezzo, que nació en el año 950 de nuestra era, es decir, hace 1000 años, este hombre pudo lograr conceptualizar 7 elementos que la imaginación del hombre ha hecho obras magistrales. ¿Sabe qué hizo Guido de Arezzo? Las 7 notas musicales y sus variables. Y en esas 7 notas musicales y sus variables encontramos a Chopin, a Beethoven, a Mozart, a Gianni, a los Beatles. ¿Cuánta música se ha creado? Oiga, ¿y cuánta música falta aún por crear? Si usted de casualidad le gustaría tener el premio Nobel de literatura, como el maestro Octavio Paz, como puede ser Pablo Neruda, como tantas gentes literatos que se han distinguido por sus obras magistrales, le voy a dar el secreto de que usted pueda lograr el premio Nobel de literatura. Todo el secreto consiste en que usted organice y ordene correctamente 29 elementos, las 29 letras del alfabeto. Una letra por aquí, otra letra por allá, y a lo mejor logra usted tener una poesía extraordinaria como García Lorca, como Pablo Neruda, como, en fin, tantos y tantos literatos que han existido a través de la historia. Pero la pregunta es, ¿cuánta literatura, cuánta poesía todavía falta por escribir? Nadie lo sabe. El hombre, vamos avanzando hacia el infinito, ante un mar y un océano en que se nos agiganta cada vez que avanzamos, porque el ser humano está llamado a ser infinito. Por lo tanto, fíjese usted qué curioso. Un hombre llamado Demócrito, que nació más o menos hace 2.500 años, fue el origen de la teoría atómica. Demócrito fue la primera persona que definió que había un común denominador en toda la creación, y ese común denominador le llamó el átomo. Lo que está integrado, lo que no se puede desintegrar, el común denominador de toda la creación. Después, algunos años, ya en nuestra era, un hombre que usted seguramente reconocerá, Albert Einstein, tal vez fue a la tumba del señor Demócrito y le dijo: pues lamentablemente te quiero decir que tu desintegrado átomo ya se puede desintegrar, para ti era integrado, yo ya lo logré desintegrar en protón, neutrón y electrón. Y actualmente la teoría cuántica le dice también al señor Albert Einstein: maestro, el protón, electrón y neutrón también se puede desintegrar. ¿Sabe de qué están hechas todas las cosas? De un elemento, de una molécula infinitamente pequeña llamada quantum, que tiene 2 elementos fundamentales: energía e información. ¿Cuál es la diferencia entre el cobre y el oro? La energía y la información que posee cada uno de ellos. ¿Cuál es la diferencia entre la plata y el hierro? Nada más, la energía y la información. Si esto lo trasladamos al campo humano, al campo social, ¿cuál será la diferencia entre un ser excelente y un ser mediocre? ¿Sabe cuál es? Energía e información. ¿Cuál será la diferencia de un nigeriano que tiene un promedio de vida de 40 años y de un sueco que tiene un promedio de vida de 80 años? Pues algunos dirán, a lo mejor Dios es sueco. Pues no, no, no es sueco Dios. Le quiero yo garantizar que la única diferencia entre el sueco y el nigeriano son 2 cosas, energía e información. Es decir, los alimentos que ingiere cada pueblo y la información que posee cada pueblo. Por lo tanto, uno lo ha aprovechado para su longevidad y el otro, desafortunadamente, por su ignorancia, tiene menos probabilidades de vida. Entre los seres mediocres y los seres extraordinarios, la única diferencia es energía e información. Y curiosamente, usted ha adquirido este programa de mejora continua del poder de los seres excelentes porque es información. Y la información siempre tiene un grave riesgo: nos puede modificar. Porque cuando la información la convertimos en conocimiento, cuando ya la incorporamos a nuestra experiencia humana, puede modificar nuestra vida. ¿Cuántas cosas habíamos pensado antes que no eran posibles? Luego, a través de la información, a través de la comunicación, a través de la experiencia, pues resulta que ahora ya son posibles. Mire,
todos los inventos de la humanidad, todos en su tiempo, fueron imposibles. Todo lo que ahorita se puede probar, antes no se podía probar. Así, cuando los hermanos Wright decidieron volar, por supuesto que su propio padre les decía: imposible, esto está hecho solamente para los ángeles, solamente para seres alados, para las aves, para los ángeles, no para los seres humanos. Ellos no lo podían comprobar. Ahora es relativamente fácil que el hombre pueda comprobar que sí puede volar. La luz eléctrica. Piense usted, esa luz. Cuando le preguntaban a Tomás Alva Edison qué estaba intentando hacer, él contestaba: quiero atrapar la luz para guardarla. Imagínense sus amigos. Está bien, síguele, síguele, vas bien. Era imposible de demostrar. Y así, la información. La información que ahora poseemos, muchas veces ya son datos que se pueden comprobar, en su tiempo eran imposibles. Yo le quiero hacer reflexionar en lo siguiente. Usted es una obra magistral. Definitivamente posee todo aquello que es necesario para ser un auténtico triunfador. ¿Qué es lo que le hace falta? Dos elementos: información y energía. La información se la vamos a dar en este programa. La energía, lamento decirlo, usted la va a tener que poner. Porque el conocimiento solamente se convierte en experiencia cuando usted decide ponerlo en práctica. Y lo que usted va a escuchar día a día durante las próximas 30 sesiones tiene una colegiatura que se llama esfuerzo. Usted tendrá que esforzarse en llevar a la práctica cada uno de estos conocimientos. Le voy a platicar una metáfora y le quiero aclarar. Todo el programa está lleno de metáforas. Las metáforas son cuentos. Son resultado de la imaginación. Uno observa una escena, escucha tal vez una broma, la historia de alguna persona, y después uno trata de buscar la forma de transmitir esa historia o ese conocimiento en una forma más didáctica, y de ahí nace la metáfora. Y la metáfora es bastante antigua. El Antiguo Testamento está lleno de metáforas, el Nuevo Testamento lleno de metáforas, una forma práctica y sencilla de transmitir el conocimiento. Y hago la aclaración porque en alguna ocasión se me ocurrió decir que a Dios se le había ocurrido poner una tienda. Lo dije en un programa de radio. No lo va usted a creer. Las 20 líneas telefónicas de mi oficina sonaron todo el día. La gente preguntaba la dirección de la tienda. Mire, hay maderas que no agarran el barniz. Y definitivamente necesitamos ponernos la pila para entender que estos son solamente pequeños cuentos que nosotros tenemos que ajustar a nuestra propia realidad.